espectáculo, fenómeno cultural, social o educativo. Contar el deporte puede ser más importante que el deporte en sí.
Un conductor de grupo.
Siempre pensé positivo de que iba a poder estar en la final y que no iba a tener problema con eso.
Zona Mixta, un espacio donde las historias dialogan y se entrecruzan. You know that it would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say it to you. Girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time to hesitate is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos una vez más aquí en Zona Mixta Radio, en la radio de la Universidad de la República. Les damos la bienvenida después de ya un par, creo que dos o tres semanas que no estuvimos al aire. ¿Más? ¿Cómo estás, Dieguito?
¿Cómo andas, Álvaro? Un gustazo, de verdad, volver a reencontrarnos en el equipo, con la audiencia. Sí, yo creo que más.
Puede ser, yo ya perdí la cuenta.
Se juntó el paro general. Sí. Ocupación de la FIC, la huelga, y yo no me acuerdo si antes un feriado.
Puede ser.
O sea, fueron, en definitiva, estoy hablando de un mes.
Claro, yo ya vi
el programa.
No, bueno, la verdad es un placer estar aquí. Hoy no nos acompaña nuestro compañero Sebastián Cittadini, que le mandamos un saludo a la distancia, que seguramente nos esté escuchando.
Está en otras tareas porque, bueno, él tiene muchos kioscos, ¿verdad?
Claro, el multiempleo es lo que tiene.
Es lo que tiene, sí.
y nada, pero un gustazo. En este miércoles 12 de octubre, que una temperatura está muy linda. Me parece que hoy volvió, o no, mejor dicho, llegó la primavera.
Sí, bueno, yo no me atrevería.
En algún puntito.
Yo no me atrevería ya a esta altura a hacer más amenazas de llegada.
Venís diciendo todos los días, ¿no?
Claro, claro. Después, viste, hay una noche, el otro día estaba como indignado. Estaba de llorar en mi casa, pasando frío, pero resistía porque digo, no puede ser que esté casi en mitad de octubre y tenga frío.
Está muy bien esa actitud porque vos mirás el calendario y decís, este es el momento de andar con chancleta, bermuda y remerita.
Totalmente.
Sí, claro.
Totalmente.
Así después te refrías también.
Mira, lo acabo de chequear.
Qué cuidado.
¿Sabes cuándo fue el último programa que tuvimos al aire?
¿Cuándo?
14 de septiembre. O sea,
¿tanto?
Hace casi un mes.
Bueno, no, la verdad, espectacular.
Pasó tiempito.
Salado. Y bueno, compartirles primero un espacio de noticias. En la mitad hoy, en el segundo bloque, quiero decir, a partir de las 6 de la tarde, vamos a tener dos entrevistadas, a Giovanna López y a Walquiria Martínez, que son jugadoras de futsal sub-20 de la selección uruguaya, que estuvieron en el sudamericano que se jugó el mes pasado, y vamos a estar conversando con ellas.
Pero primero, algunas novedades. ¿Sabes por qué escuchábamos Light My Fire?
Me dio mucha pena cortar la canción para entrar, ¿eh?
Un clasicazo.
Es espectacular.
De aquellos. Porque el fuego de los Juegos Odesur, en este caso, el fuego olímpico de Uruguay, estaba más encendido que nunca.
¿Se está prendiendo fuego Paraguay?
Tremendo, tremendo. Sí, nos llega una llama olímpica que se ve desde acá.
Qué lindo.
De la intensidad que...
No, qué lindo en Asunción. Estoy siguiendo algunas coberturas mediante Instagram de algunos periodistas que están yendo allá y que están publicando bastante. Estoy medio perdido con los resultados, por eso las primeras noticias me parece que están buenas para ir compartiendo a ver qué es lo que hay.
Se va actualizando minuto a minuto esto, pero llevamos a esta hora 29 medallas.
¡Vamos!
En los Juegos del Sur. 6 de oro, 10 de plata y 13 de bronce.
Es espectacular.
Sí, increíble. Realmente una cosecha muy, pero muy buena de todos los y las deportistas uruguayos que nos han ido a representar. La más reciente fue, en este caso, en judo, con Rodrigo Gamú, que se quedó con un bronce en la categoría hasta 81 kilos. Esto fue hace unos minutitos atrás.
Ah, qué bueno.
Antes de arrancar Zona Mixta.
No, espectacular. Y después Más temprano, Uruguay sumó 2 medallas de plata en canotaje, que viene sumando lindo, que volvió a conseguir medalla de plata en esto. La tercera categoría en la que participó la delegación uruguaya, el K4 500 metros, que es el bote de 4.
Exacto.
Exacto. Los celestes Sebastián Delgado, Matías Sotero, Julián Cabrera y Santiago Melo se subieron nuevamente al podio en el segundo puesto, con una mínima diferencia de los argentinos que terminaron primero. Faltó poquito para la de oro.
Pudo haber sido un oro, pero bueno, por pelitos de agua.
Qué ambicioso que somos, pero bien, estuvo bien el segundo. Y Matías Sotero volvió a finalizar en el segundo puesto, luego de la medalla obtenida en kayak en los 1000 metros. Y en esta ocasión logró la plata en el K2 de 500 metros junto a Julián Cabrera.
Exactamente. Y bueno, también otra de las novedades es la del boxeo, que ha sido toda una revelación en estos Juegos del Sur para Uruguay, con varias particularidades. Uh-huh. Se consiguió la mejor marca de toda esta disciplina del boxeo desde el año 1986, porque viajaron solamente 4 deportistas y sin embargo se vienen para Uruguay con 3 medallas. Impresionante. Y el dato de color, si se quiere, que es una de esas medallas, se logró de forma bastante peculiar, ya que en el caso de Mónica Silva se vio beneficiada, digamos, de alguna forma por el sorteo del fixture, porque solo participaban en su categoría 7 combatientes.
Esto es mortal,
¿no? Sí, sí. Bueno, un día te tiene que salir una bien, ¿no?
Claro.
Bien Uruguay en esto. Participaban 7 combatientes, entonces, digamos, había instancias de cuarto de final, menos para una combatiente que quedaba separada del resto.
No me digas que fue ella.
Iba directo a semifinales, exacto. Entonces ella quedó elegida en el fixture como lo que pasaba directamente a semifinales. Pero la suerte no se termina ahí.
No, claro. Esta historia es completa.
Ustedes dirán, ¿qué pasó? ¿Falleció el contrincante? No, no.
No.
Lo que pasa es que en esta categoría de boxeo los combates son extremadamente intensos. Entonces, para quienes participan de la medalla de por la semifinal, digamos, a fin de evitarle un nuevo enfrentamiento por lo que sería un tercer y cuarto puesto, porque se entiende que es innecesario.
No, y aparte es agotador.
Exacto. Se da automáticamente para los 2 semifinalistas. O sea, para el que pasa, pasa, pero el que pierde igual consigue la medalla de bronce.
O sea, jugó una pelea, la perdió y se llevó medalla de bronce.
Exactamente.
Qué espectacular historia.
Fantástica. Le va a poder contar a sus nietos, Mónica Silva, entonces, que es una de las medallistas en boxeo para Uruguay, como decíamos, con 3 medallas. Espectacular el desempeño en esa disciplina.
Y después la otra, que estuve viendo también algunos festejos de Belén Aquino, vi que Uruguay empató 2-2, pero en penales perdió 5-4 contra Venezuela, quien se impuso en los penales y que se quedó con el oro. La celeste se vuelve a Montevideo con la preciada de plata tras caer en los penales en esta final de los Juegos del Sur. Ah, una pena.
Sí, una pena, sobre todo porque aparte está pasando algo, digo, tan lindo con el fútbol femenino, de que, bueno, por todo la difusión que ha comenzado a tener, que igual sigue siendo, como como lo decimos, ¿no? Por supuesto, siempre es insuficiente en relación a lo que es el fútbol masculino, que se da, bueno, hace ya bastante tiempo, pero ahora te pasa de que, claro, es una forma muy linda de engancharte con la disciplina, porque vos ahora vas a ver un partido y conoces a las jugadoras, porque las viste en un partido de campeonato uruguayo, o porque las viste en una sub-17 o una sub-20, y eso a mí me parece fabuloso, porque creo que es la forma de que en definitiva las gurisas tengan el reconocimiento que se merecen como cualquier deportista, y que no estén permanentemente teniendo nula difusión como era antes. Ahora sigue estando por debajo, pero bueno, están pasando cosas muy lindas y bueno, este premio en el caso de los Odesur como una medalla de plata, la verdad que es todo un logro.
Sí, y en esa línea de lo que estabas diciendo, enseguida me retrotraje al Mundial,
claro,
del año 2018, que acá en Uruguay se jugó el Mundial Sub-17, sí, de la categoría. Y me acuerdo que le hice entrevistas a Esperanza Pizarro y a Belén Aquino.
Seguro.
Sí, y la misma Belén Aquino que ahora, digo, mirá, tantos años después, o sea, bueno, 4 años después, que ya la descosía a esa edad,
sí,
¿no?
Sí, me pasó lo mismo. Belén Aquino vino acá a Uniradio también a un programa que hacían un grupo de gurisas en aquel momento, que se llamaba Mundialas.
Sí, me acuerdo.
Y claro, era una gurisita, era súper claro, chiquita Belén. Y ahora uno la ve como referente, ¿no?, absoluta de las selecciones uruguayas y de y también a nivel de clubes, y bueno, es espectacular eso que se genera.
Y eso también me parece que está bueno, aparte de lo que es la competencia o la visibilidad, también cuando los medios de comunicación logran generar algún tipo de cobertura y darle seguimiento, también a las jugadoras hay como toda una parte de lo que es la difusión del espectáculo que ellas lideran y que llevan adelante, que es recontra importante, porque no es fácil para nadie a los 15, 16 o 17 años que te pongan una cámara adelante, micrófono, salir en vivo, tener que... son todas situaciones que además después cuando logran ir a jugar, estoy pensando en Jimena Velasco, por ejemplo, en el Inter de Porto Alegre, o Wendy Carvalho, van a jugar a Brasil y la cobertura mediática es contundente. Y más si jugás más o menos bien y te destacás, necesariamente sos parte de la nota central de un periodístico o algo por el estilo. Entonces, me parece que al mismo tiempo de la parte deportiva, lo que es el entorno mediático está bueno también que te da cobertura, porque le da como un roce también a la formación deportiva.
Absolutamente. Así que, bueno, las felicitaciones para la delegación uruguaya de fútbol femenino, porque, bueno, se vienen con una medalla de plata que, bueno, perdieron esa final, así que por poquito, por penales nada más, no fue oro. Las felicitaciones y que, bueno, sigan por ese camino que se viene haciendo ya hace bastante tiempo. Nos vamos ahora a las novedades, si les parece, del fútbol uruguayo.
Porque, me encanta porque está picante.
Sí, y es una fecha con fecha entre semana. Nos está agarrando con resultados, digamos, alrededor del programa, ¿no? A veces como esa lejanía que comentamos de esto pasó el fin de semana, esto se va a venir unos días. Esto se está jugando en estos precisos instantes. Bueno, ayer comenzó...
Tu cuadro.
Sí, bueno, ahora hablaremos de eso. Ayer comenzó la jornada con dos partidos que fueron la victoria de Deportivo Maldonado, 1-0 en el Capurro, que le permitió al Depor subir provisoriamente a la punta de clausura. También Cerro Largo derrotó 2-1 a Rentistas en el Uvilla, aseguró matemáticamente hasta ese momento lo que era ayer la permanencia con Mariolo.
Perdón, no, pero en dos escenarios muy complicados para aquellos equipos que van de visitantes. Jugar en el Capurro y jugar en el Uvilla no es para cualquiera. Y claramente.
El Capurro es una de las canchas más lindas que tiene este país.
A mí me encanta.
Es hermoso.
Es lindo, sí, verdad. Sí. Y con el Saroldi me gusta.
Un día con más tiempo voy a contar la anécdota de cuando tuve que ir a cubrir un partido por primera vez al Capurro, época pre-celular, pre-todo, lo que no tenía muy claro dónde quedaba. Un sábado a las 10 de la mañana y paseando por el barrio.
Tipo, es difícil para llegar.
Intentando, sí, preguntando a
qué para llegar. Te bajaste en Agraciada.
En Agraciada, imagínate.
Y caminaste como un campeón.
Sí, como un campeón. Me pasé. bueno, después en los demás resultados, también hoy más temprano, ya se jugó un partido que fue la victoria de Torque como visitante 2-0 ante Plaza Colonia, y este resultado tuvo una consecuencia directa muy relevante, que es que se terminaron de decidir todos los descensos.
No.
Ya estaban Cerrito, ya estaban Rentistas descendido, y ahora con este resultado Torque también se queda en la categoría y desciende matemáticamente Albion, el pionero,
sí,
el hashtag decano.
Duró poco.
Sí, regresa rápidamente después de solo una aventura y se da algo que no sé si había pasado hace tiempo que no pasaba, que es los tres que subieron son los tres que bajaron.
No, hay que ir a revisar las estadísticas.
Sí, sí, sí. Siempre, ¿sabes qué? Uno baja seguro.
Y hay uno que es la sorpresa que le va bien. Claro. Siempre, de esos tres.
Sí, sí. Y yo diría que dos, normalmente colocarían el uno y medio como promedio. Por lo general una temporada descienden dos, o a veces otro uno. Pero en este caso fueron así, los tres que subieron automáticamente vuelven a segunda división. Mañana, jueves, va a haber un partidazo en el Saroldi. No, me estaba olvidando. Mirá si mi mente es traicionera. Que yo creo, es más, no los anoté en el guión.
No veo.
El partido. pero esto es verdad. Yo ayer bromeando en Twitter puse, cuando Peñarol puso mañana juega Peñarol, yo puse tengo miedo. Porque ya a esta altura lo que genera Peñarol
está complicado.
Es miedo, realmente. Viene una situación
pavor.
Muy, muy compleja. Sí, puse todos los partidos en el guión, menos el de Peñarol. Mi mente, para protegerme.
Para allá arriba, claro.
Mi mente me quiso proteger de lo que va a suceder a las 19 horas cuando Peñarol visite a Boston River en el Viera. en un ratito.
Bueno, otra de las canchas que me parece preciosa, muy linda.
Y que la verdad que nunca fui todavía de noche con la iluminación.
No, yo tampoco.
Tengo pendiente esa cita.
Y después el clásico.
El clásico, el neoclásico, se va a jugar. ¿Vas a ir?
No, difícil.
Ah, qué lástima. Me encantaría. La verdad que promete este Defensor Danubio hoy 21:30 horas en el Francini.
Está precioso, la noche aparte, claro, acompaña.
Noche veraniega.
Y después te quedas por ahí en las inmediaciones de Parque Rodó disfrutando la noche.
Espectacular. Y bueno, ahora sí, mañana va a haber partidazo en el Saroldi, otra cancha muy bonita, donde a las 15 horas va a jugar el líder de clausura, Cerro Largo, ese de River Plate, perdón, como local, ante el campeón de la apertura, que es Liverpool. Y después va a estar jugando más tarde, 19 horas, Nacional, ante Albion, que, como decíamos, acaba de perder la categoría.
Con la moral baja.
Exacto. Pero bueno, a veces se liberan los equipos, ¿no? Cuando ya saben que no tienen nada que perder. Nacional, que viene de 4 empates consecutivos en el clausura. Un bajón de rendimiento. Pero que, faltando 3 fechas, tiene, digamos, esta ventaja deportiva conseguida en puntos, de que con ganar cualquiera de los 3 partidos que le restan, se asegura la tabla anual. Claro. Cualquiera de los 3. Tienen que jugar incluso con Cerrito también, que ya está descendido. Y en la última fecha juega con Danubio.
Sí, no. Altas chances de que abroche eso.
Sí.
Y después, no quiero cortarte, pero la fecha de cierre a las 9 de la noche de mañana con Wanderers recibiendo el ya descendido Cerrito en el Viera.
Exactamente, ese va a ser el último partido que, digamos, no reviste de mayor importancia, pero bueno, todavía están decidiendo algunas colocaciones, sobre todo de Copa. Peñarol, por ejemplo, es el que está peleando allí para... Yo tengo la teoría de que es mejor ir a Copa Sudamericana que quedar cuarto en Libertadores.
Y tenés que remarla mucho.
2 fases previas, con lo que le cuestan a los equipos uruguayos pasar fases. Es complicadísimo.
No, claro.
La verdad. Así que, bueno, en fin. Veremos. Pero bueno, está siempre la cuestión económica, ¿no? De la Libertadores, que es muy influyente.
Sí, es otra platita. Vos sabés que no logré ver el partido que todo el mundo me dijo que estuvo muy bueno entre Defensor Sporting y Nacional.
Sí.
La fecha anterior.
Yo tampoco lo pude ver, estaba en un cumpleaños.
Y me dijeron que fue muy polémico, ¿no? Que a Defensor le anulan un gol.
Sí, por una mano.
Por una mano. Que un hincha Defensor. De esos irracionales totalmente, dice nada. Me dijo, y tocó la pelota. Mínimamente la tocó.
Sí, entonces, en realidad, no, que tocó la pelota está fuera de discusión. Yo, repito, no pude ver la jugada, pero realmente parece que en realidad es una jugada interpretable, ¿no? Donde si realmente ya ahí comienza la jugada o ya es que termina en gol o no. Ese es el punto de interpretación que define.
Y después tengo un familiar muy cercano, que es mi padre, que dijo, estaba indignado. Indignado, hincha Defensor Sporting, ¿no? Indignado.
Sí, indignado.
Ya no entraban razones.
Fue como, claro, digo, fuerte para el hincha Defensor porque arrancó el segundo tiempo, empató enseguida y ese segundo gol casi pegado hubiera sido remontar el partido en cuestión de minutos.
Claro.
Cosa que, bueno, lo hubiera además dejado en primera posición de clausura
a Defensor. Y el otro detalle que lo estoy conversando con algunos de los socios en el club de trabajo, que es... Y que me preocupa el comentario, che, Suárez está protestando más de lo que está jugando, me dijeron. No lo vi el partido.
Y bueno, pero
no me llama la atención que proteste.
Se uruguayizó rápido. Yo tengo la teoría de que Peñarol tiene como un poder especial que es sobrehumano para peñarolizar y uruguayizar a cualquier futbolista que venga. Pero en general el fútbol uruguayo igual tiene como un poder de agujero negro.
Es bravo lo que estás diciendo.
No, pero es verdad, te absorbe las capacidades deportivas.
Y te pondera cuáles.
Y todo lo que no tiene que ver con el buen juego. O sea,
claro,
si vos venís acá siendo, no sé, bota de oro europea, todo no sé qué, jugás, al principio vas a arrancar notable, pero con el paso de las fechas sí, terminás solamente protestando y todo eso, y todo lo que era un mérito deportivo queda relegado a un segundo plano.
¿Puedo compartir una cosa? Que sí. No creo que sea el caso de Suárez, pero voy a compartir una cosa que me contó un conocido que es director técnico de fútbol.
Sí.
Que no voy a quemar en dónde. Pero me dice que un jugador muy conocido, ¿viste? Imagínate cualquier jugador que uruguayo que le va bien en Europa, que sí. ¿No? Y vuelve al fútbol uruguayo después de años haciendo sacrificios a nivel de la dieta, del descanso. Hay como un afloje, ¿no? Y me contaba este técnico que había un muy conocido jugador que pasaba antes de ir para el entrenamiento por una panadería y compraba bizcochos para todos.
Qué lindo, qué lindo. La cosa sana.
Y llegaba al vestuario y todos comían bizcochos antes del entrenamiento, lo cual es precioso, ¿no? O sea, estamos todos de acuerdo que es algo fantástico.
Fabuloso.
Pero conspira un poco con el alto rendimiento.
Sí, 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 sí. Pero bueno, todo en Uruguay conspira contra el alto rendimiento, así que en definitiva, por eso es como ponerse en sintonía de alguna forma. Y bueno, después también, digamos, dentro del fútbol uruguayo se están jugando otras instancias muy relevantes de la segunda división profesional. Se confirmó que va a haber duelos clásicos de la villa para definir el tercer ascenso.
No, eso es... partidazo.
Pasaron unos ucranianos que están siendo bombardeados y dijeron que esto es un montón.
Sí, claro, totalmente.
Porque esto es realmente situación cuasi apocalíptica, lo que se va a vivir ahí en la Villa del Cerro. Primer partido va a ser este domingo en escenario a confirmar. Va a ser el domingo. Confirmamos ahí fecha, domingo en escenario a confirmar. Rampla como local. Primer partido contra Cerro, todavía no está confirmado el escenario. Y además...
¿Cómo viene el ramplense?
Sí, 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 momentos dulces para Rampla, porque en estos mismos instantes que estamos conversando, se está jugando el partido de cuartos de final entre Rampla y La Luz para definir quién es otro de los semifinalistas que va a pasar justamente a jugar contra Peñarol por un lugar, entonces, como decimos, en semifinales. Se está jugando y en este momento está perdiendo Rampla 3-2 con La Luz.
Está con la cabeza muy puesta en el partido del sábado.
Y bueno, es complicado. Iba perdiendo, ojo, 3-0 Rampla con La Luz. Y
¿dice ahí cuántos minutos van? No.
Ya te digo, mirá, en este momento se están disputando 83 minutos de juego.
Ay, ay, ay. Ay, esos 7 minutos más descuento.
Quedan instantes finales de este partido. Rampla 2, La Luz 3 hasta este momento.
Campañón de La Luz también, ¿eh?
Sí, impresionante. Va a llegar a semifinales. Aparte, las semifinales, esto es formato Copa Italia. Todas las instancias son de un solo partido.
Hermoso.
Menos la semifinal.
Me encanta.
Que va a ser ida y vuelta. Entonces va a tener La Luz la oportunidad de, antes de llegar a primera división, jugar un partido en el campeón del siglo, por ejemplo. Si pasa, si confirma su pasaje ahora.
Ay, qué. Vos sabés que el fútbol uruguayo tiene cosas hermosas.
Sí, sí.
Lo quiero decir, lo quiero ponderar porque esto me está generando. Hoy empezamos hablando de las canchas. Me acordé de Capurro. Y después de cada una de ellas. Y si no vas a las canchas, te estás perdiendo un mundo, me parece. Yo hace mucho tiempo no voy, ¿no? Pero se genera algo que es único.
Sí, no. Absolutamente espectacular, así que bueno, en minutos nomás se va a terminar ese partido y veremos cómo se quedan conformadas esas semifinales, pero por el momento, a minutos de que se termine de jugar este partido, La Luz está pasando a semifinales para jugar con Peñarol.
¿Te cayó bien esta Copa Uruguay? ¿Te ha gustado que
y bueno,
su edición, su encare?
Yo creo que por un lado era una instancia que nos debíamos, ¿no? O sea,
como sociedad.
Sí. Okay. Era un deber como sociedad. Teníamos, o sea, era el único país de Latinoamérica y creo que hasta el tres ya casi que del mundo que no teníamos una copa.
Una Copa Uruguay.
Claro, o sea, una copa, o sea, en todos lugares del rincón del planeta se juega.
Vos decís, habría que investigarlo.
Investigarlo, pero te puedo poner la firma de que el 90% de las federaciones tienen su torneo de copa.
Copa Argentina, sabemos que sí, Copa Brasil sí, también.
En Latinoamérica todos.
Copa Paraguay también.
Sí, ¿sí? todos. Pero bueno, estábamos realmente con esto que lo demoraron lo más que pudieron para arrancar. Sí, claro. Hasta que bueno, tuvo que venir la Conmebol o la FIFA que dijeron, acá está esta plata.
Casi que en el mismo nivel de exigencia que equipos que no tienen,
claro, femenino.
Planteles femeninos no juegan a Libertadores, ¿no? Sí, a ese nivel.
Totalmente, sí, sí, hubo que llegar a la amenaza prácticamente. Pero bueno, nada, en este caso, digo, creo que, a ver, como toda primera experiencia tiene sus cosas, va a haber instancias a mejorar. Sin duda que es una buena opción para que, por ejemplo, equipos de primera división tengan la posibilidad de darles minutos a otros jugadores, que se apueste a la rotación, a tener competencia de forma mucho más seguida, que es lo que siempre nos quejamos, ¿no? De, que acá no se compite, que hay pocos partidos en la temporada, la integración del interior, por sin duda que es como el hecho más destacable, de que puedan participar un montón de equipos de OFI, es algo muy lindo de ver. Y bueno, después a nivel organizativo, seguro que hay muchas cosas para mejorar, y creo que, y ya parece que se está conversando para concretarlo, a partir de la próxima edición va a haber un premio deportivo también, que sería la clasificación a un cupo de Copa Sudamericana.
Suma,
que,
claro.
Que suena lógico, ¿no?
Es plata.
Y aparte del dinero que recibís por si la ganás, el hecho de clasificar una copa es prestigio y dinero. Entonces, bueno, es lo lógico. Así funciona también en todos lados del mundo, que el ganador tenga la clasificación a una competencia continental. Así que, bueno, si se concreta eso, bienvenido sea.
A mí me parece que está bueno, porque eso mismo, el sueño aquel de que exista un campeonato uruguayo a nivel nacional, de que no recorrer realmente los diferentes departamentos, las diferentes ciudades, que cada aquí, eso yo ya me lo saqué de la cabeza. Lo tenía desde chiquito, lo tenía incorporado. Yo iba muchas veces a Cerro Largo y decía, bueno, acá. Bueno, Cerro Largo, de hecho,
sí,
tiene equipo.
Cerro Largo es uno de los mejores ejemplos.
Me imaginaba y disfrutaba mucho la Copa del Interior de selecciones. Que me parece que también tiene como una impronta que a veces cuando estamos mucho en Montevideo nos perdemos muchísimo todo eso, pero genera cuestiones que están re interesantes y mucha gente en cada uno de los departamentos sigue a esa selección. Ni que hablar las crónicas que arma el Rómulo Martínez Chenlo de La Diaria, que son deliciosas y que ponderan ese tipo de campeonato. Pero nada, es como un sueño que yo lo siento que está a mitad de camino de convertirse. No sé si logrará afianzarse del todo.
Sí, creo que aquel intento que se empezó a finales del siglo pasado claramente naufragó porque, bueno, no estaban dadas las condiciones ni no por culpa de muchas veces de los equipos del interior mismo, ¿no? Sino de, bueno, de cómo estaba concebido todo. Así que veremos si esto de la Copa Uruguay termina de apuntalar a algunas zonas del país y que permita que se hagan más fuertes para poder concretar ese sueño que vos tenés.
Bien, me parece espectacular. Y bueno, se va este primer bloque, nos vamos. Y a la vuelta tenemos las entrevistadas. A ver si estarán por acá por la vueltita. Ya venimos.
Zona Mixta, un espacio donde las historias dialogan y se entrecruzan.